Si pudiéramos preguntar a más de alguno, ¿quieres ser echado en el infierno? Aunque ustedes se sorprendan, la verdad es que hoy muchos ridiculizan el infierno. Y no se sorprendan porque muchos dirían, sí, quiero ser echado en el infierno. Me gusta la idea. Allí voy a conocer a mucha gente. Además, en esta tierra que ya vivimos, es como el infierno. Así que el infierno será mejor. Esta clase de respuestas la vamos a encontrar. Porque, ¿quién quiere escuchar sobre el infierno? Aún entre aquellos que pueden dar una enseñanza con respecto a esto, tomando las palabras del Señor Jesucristo, tampoco lo hacen. ¡Cuánta ignorancia! ¿Cuánta ignorancia hay en esta respuesta tan ligera con respecto a algo que realmente existe? La existencia del infierno es real. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra caminando en su ministerio de enseñanza, habló con toda claridad del infierno. Cuando recorría las aldeas para proclamar su evangelio junto con sus discípulos, habló del infierno. Muchas falsas religiones se esfuerzan por anular este conocimiento, por anular la realidad del infierno. Es parte de la obra de Satanás poner realmente ceguera con respecto a esto y pensar que todo lo que se hace en esta vida es meritorio y no existe nada más. Para muchas sectas, lo mejor es quitar el infierno, que no exista. Y si no existe el infierno, entonces no existe un lugar de condenación para los pecadores. Y si no hay un lugar de condenación para los pecadores, muchos van a decir, comamos y vivamos porque hoy moriremos. Esa es la ignorancia que contraríamos si solamente consideramos una pregunta tan sencilla como esta. ¿Quieres ser en el echado en el infierno? ¿Quieres ser arrojado en el infierno? Solamente cuando conoces algo verdaderamente, puedes reflexionar con seriedad en este conocimiento y no tomarlo a la ligera. ¿Sí? El conocimiento permite una instrucción. Y eso me permite responder con seriedad. Incluso si te pregunto a ti, va a pasar lo mismo. Porque no podemos responder con ligereza cuando no sabemos de qué se está tratando. Las personas ignoran la existencia del infierno y por lo tanto lo miran como algo burlesco, fantasioso, irreal. Pero la palabra de Dios habla con seriedad y con mucha claridad respecto al mismo. Jesús habló sobre estas cosas. Jesús en sus enseñanzas lo hizo. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien acepte con tanta ligereza ser echado en el infierno? ¿Por qué Cristo iba a mencionar en sus enseñanzas este lugar de tormento eterno? ¿Por qué? Algunos piensan que solamente Cristo hablaba de un lugar donde se echaba la basura. Pues la palabra infierno viene de la voz de origen hebrea, que significa, o se pronuncia como Gehenna, que no es otra cosa que una traducción que hace referencia a el valle del Hinón. Esta palabra significa originalmente valle del Hinón, un valle cercano a Jerusalén, donde los israelitas en el tiempo de Jesús lo usaban como un basurero. Ahí se echaban los desperdicios, se echaban los animales muertos, los cadáveres. Es más que seguro, dicen muchos comentaristas, de que si no hubieran pedido el cuerpo de Cristo después de su muerte, posiblemente Cristo hubiera terminado ahí. Pero eso no sucedió. Ahora, si vamos un poquito atrás, antes de los tiempos de Jesús, realmente en ese valle del Hinnom, que luego se llamó Gehenna, los israelitas cometieron muchas abominaciones, incluso ofreciendo a sus hijos en sacrificio al dios Moloc, un dios falso. Los ofrecían, los quemaban al fuego y los echaban en ese valle. Es realmente impensable cómo el pueblo escogido de Dios pudo llegar a una cantidad tan grande de pecados. Por esa razón hubo de parte de Dios una amonestación grande contra esa nación y los llevó exiliados a Babilonia. Pero esa es otra historia para poder contarla en otro momento. Ahora, regresando a esta cita de Marcos, siempre había en los tiempos de Jesús este basurero. Siempre estaba lleno de animales muertos, a más de la basura normal. Y si entendemos que había cuerpo de animales y cuerpo incluso de personas muertas, entonces tiene que haber habido gusanos devorando los cadáveres. Y por tanto, la existencia constante de fuego. Siempre el fuego para de alguna manera mitigar el olor nauseabundo de la carne, de las cosas que se están pudriendo. Era necesario entonces el fuego, era necesario echar muchas veces azufre, cosas parecidas. Así como sucede hoy en esos basureros inmensos, ¿no? Pero claro, nadie espera hoy en un basurero encontrar cuerpos o cadáveres. Bueno, aquí sí había. Ahora, hoy, ya ese valle como tal ya dejó de ser. Es decir, el valle del Hinnom cerca de Jerusalén ya no es un basurero. Ya no hay fuego, ya no hay gusanos, ya no hay basura. Es un valle normal. En un sentido, se ha apagado. Pero es interesante que cuando el Señor Jesús hace referencia de esto, él habla de los gusanos que están siempre devorando la carne y del fuego que nunca se apaga. Por eso es que no podemos nosotros limitar el uso de la palabra sencillamente a un basurero, como hacen muchas falsas religiones. Oh, no, él está hablando ahí cuando dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado en la Gehenna, en el basurero. Realmente no podemos limitar este sentido a decir sencillamente que es un basurero. Porque cuando el Señor Jesús usa la palabra Gehenna, que se traduce luego como infierno, es precisamente para darnos a entender la doctrina de los que se condenan eternamente, de aquellos que recibirán la ira de Dios por rechazar la gracia de Cristo. Así, el significado de la palabra entonces no se puede limitar sencillamente a decir que es un basurero, pues Cristo escogió esta palabra para hacer referencia al castigo eterno y a la perdición de las almas. El Señor en una ocasión les dijo: miren, cualquiera que se enojare locamente contra su hermano y le llega a decir a su hermano necio y le llega a decir a su hermano idiota, estúpido, fatuo, será culpado del infierno de fuego. Y el Señor usa la palabra Gehenna. No puede estar hablando sencillamente de un basurero. Ahora, en otra ocasión, en Mateo 10:28, en otro evangelio, el Señor dijo a las multitudes: no teman a los que matan el cuerpo. Hoy hay mucha gente que le teme a eso, a esta vida. El Señor, si hubiera estado presente hoy predicando también aquí por nuestra ciudad, Él le dijera a las multitudes: no teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿A quién deben temer? Al que puede matar el alma. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, miren dónde, en el infierno. Así queda claro que nuestro Señor no está hablando de, sencillamente de un basurero. Él está hablando en un lugar donde las almas serán condenadas, porque es verdad, la gente hoy le valora tanto la vida física, pero se olvida que la vida física no es todo, que existe una vida después de la muerte. ¿Quién es el único que puede enviar a las almas a ser condenado al infierno si no es el Dios Todopoderoso, el Padre de los Espíritus? Sin embargo, las personas viven sus realidades como que este fuera todo, como que lo único que existiera es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que palpamos, y no es así. Y entre paréntesis, ¿es eso lo que les enseñamos a nuestros hijos? Yo sé que ese puede ser otro mensaje, otra enseñanza que podemos compartir, pero qué triste cuando solo alimentamos con materialismo a nuestros hijos y no le damos la realidad de una existencia después de la muerte. No le damos, porque si fuera así, ellos andarán con temor, sabiendo que el infierno no es el cliché de una película de temporada, sino que es la realidad de la predicación de Cristo en esta tierra. Así como Cristo habló del cielo para recompensa de los justos, habló del infierno como castigo de los pecadores. Así que, si en algún momento alguien te quiere persuadir a pensar que solamente es un basurero, tú debes de saber que hay más que eso en esta enseñanza. Por eso los traductores usaron la palabra infierno. En otra ocasión, mira las palabras del Señor cuando les decía a aquellos que se resistían a escuchar sus palabras, sus enseñanzas. ¿Sabes cómo les decía? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a evitar ustedes el juicio del infierno? Y ustedes saben que muchas de esas declaraciones fuertes el Señor se las dijo ¿a quiénes? A los líderes religiosos del pueblo de la nación de Israel. Aquellos que tenían que velar por el cuidado de los demás espiritualmente y conducirlos a la ley de Dios y a su gracia y su conocimiento. No, ellos los dirigían a caer en el mismo hueco de la perdición. El Señor les decía, ustedes se esfuerzan tanto por hacer un discípulo, un prosélito, y lo están haciendo dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Era el Señor duro con esas palabras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira del infierno? Podemos mencionar tal vez otros aspectos cuando el Señor habla que cuando Él venga por segunda vez, Él va a decir a los, miren esto, Él separará las ovejas de las cabras. Y cuando escuchamos la palabra oveja, sabemos que está hablando de quiénes, el pueblo de Dios, ovejas de su prado, ovejas de su redil. Ahí no hay cabras. Y así como hay ovejas, hay cabras. Y en algún momento el Señor les enseñaba a sus discípulos y les decía, cuando venga, por segunda vez, Él separará, miren esto, las ovejas de las cabras. Bueno, las ovejas a la derecha, a mi derecha, las cabras, los cabritos a la izquierda. Y es interesante que lo que le dice a las cabras, escuchen esto, y yo cito Mateo 25:41, apartaos de mí, les dice a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Son palabras duras que nos dan un conocimiento del castigo eterno. Los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor sufrirán un castigo de eterna destrucción. Ahora, te pregunto una vez más, ¿ves lo real que es el infierno en las palabras de nuestro Señor Jesús? ¿Ves lo real? Como para responder con tanta ligereza, te pregunto entonces, ¿quieres ser echado en el infierno? ¿Quieres ser arrojado en el infierno? Tu respuesta no será ligera. Y si el Señor te ha dado un conocimiento mayor, definitivamente esto va a afianzar tu vida en Cristo. Porque es necesario que hablemos sobre esto. Ahora, con este contexto que hemos hablado, vamos al pasaje. El Señor dice en el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, en el versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, y el versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer. Te pregunto yo, piensa esto, tu mano, tus pies, tus ojos, son miembros, ¿o no? Realmente son miembros de nuestro cuerpo. Y escúchame esto, a más de ser miembros, son canales a través de los cuales hacemos algo. Yo sé que podríamos enumerar muchos más miembros, y el Señor Jesús, cuando enseña sobre esto, Él se toma sencillamente tres miembros. Él dice, si tu mano te fuera ocasión de caer en pecado, si tu mano te fuera ocasión de pecar ante Dios, ¿qué tienes que hacer? Córtatela. Ahora, definitivamente, el Señor no está usando un literalismo aquí. No está diciendo que, bueno, pastor, mi hermano, saque su machete porque vamos a volar un montón de manos aquí. No está hablando de eso. Es una forma de hacernos entender lo radical que puede hacer cuando tenemos que cortarnos una parte de nuestro cuerpo. Si estás a tono con esto, tú sabes que aún sacarte una uña sin anestesia es algo doloroso. Si has visto muchas veces cuando esas personas hacen justicia por su propia mano y sacan dedos, te pregunto yo, ¿eso es doloroso? Definitivamente. Ahora imagínate una mano. Por eso no estamos hablando aquí, el Señor nos está enseñando que hay que amputarse los miembros. Lo que está dándose a entender aquí es cómo algo puede arrastrarnos a una condenación ante Dios. Y tú estás seguro del conocimiento de Dios, tal vez conoces del Señor, tal vez no conoces de Cristo, pero quiero que entiendas que los miembros que nos han sido dados para poder hacer obras buenas pueden llevarnos a pecar ante Dios. ¿Qué puede hacer una mano? Alguien puede decir, pero pastor, mi hermano, ¿qué puede hacer una mano? Bueno, por lo menos se hacían ídolos. O tal vez has visto que exista alguien que haga ídolos con los pies. Puede ser que haya personas muy diestras en eso, pero generalmente con las manos, ¿qué haces? Construyes algo. Y las personas, cuando desconocen de Dios, generalmente usan las manos para hacer ídolos. Mira cómo se expresa el Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, diciendo, me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las maldades de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará, sobre este lugar y no se apagará. ¿Qué hacen con sus manos? Obras. Así que, en cierta manera, las manos son una clara ilustración de las obras que podemos hacer. En este caso, haciendo algo desagradable delante de Dios, haciendo ídolos. ¿Qué más podemos hacer con las manos? Bueno, cualquier tipo de obras. Pero está diciendo aquí el Señor, si tu mano te fuera ocasión de pecar ante Dios, córtatela. Y luego en el versículo 45 dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Yo te pregunto, ¿qué puedes hacer con tu pie? Bueno, por lo menos una cita en la Escritura me lo dice con mayor claridad. Escucha esto, dice, mira lo que hace el pecador, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Todo camino es torcido. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Entonces, con los pies te conduces, pero si tus pies te conducen al pecado ante Dios, ¿qué dice la enseñanza de Jesús? Sácatelos, córtalos. ¿Qué puedes hacer con tus ojos? ¿Qué puedes hacer con tus ojos? Por lo menos, el Evangelio de Juan, perdón, la carta del apóstol Juan dice en su primera carta, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mira, por los ojos entra la codicia. Entonces dice el Señor en su enseñanza, si tu ojo te es ocasión de caer en pecado ante Dios por la codicia que el mundo te ofrece, sácalo. Mejor te es entrar en la vida eterna con un solo ojo que con los dos ir directo al infierno. Mira eso. Todo lo que puede hacer los miembros, y podemos agregar a uno más, si recordamos Santiago, ¿qué dice Santiago? ¿Se recuerdan este pequeño miembro que tenemos dentro de la boca? Se jacta de grandes cosas y la lengua puesta entre nuestros miembros contamina todo el cuerpo y toda la creación. Mira, un miembro tan pequeño. Ahora, no vamos a enumerar todos los demás miembros que podemos tener, pero quiero que conectes algo importante. Los miembros lo que hacen es ejecutar lo que hay en nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero entonces debes de saber que el corazón donde salen todas nuestras emociones es un corazón que es perverso delante del Señor. Dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Lo que hacen los miembros es mostrar lo que hay dentro del hombre. Y es usado, como lo cita aquí el Señor Jesús y lo está enseñando, para pecar ante Dios. Por eso, ¿quieres ser echado al infierno? Tus acciones, lo que haces con tus miembros, me dicen que el camino que estás escogiendo es dirigirte a la eterna condenación. Porque eso es lo que podemos ver. Yo no puedo saber lo que estás pensando, pero a través de tus miembros podemos saber a dónde te diriges, qué es lo que haces y qué es lo que miras y qué es lo que codicias. Si es así, entonces, tienes que arrepentirte. Tienes que venir ante el Señor, porque luego el Señor Jesús usa una frase muy significativa. Él dice en tres ocasiones, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En tres ocasiones, versículo 44, versículo 46 y 48 de Marcos 9, Él usa esta misma frase y por lo tanto es significativa. Y no puede sencillamente decir que se trata de un basurero. ¿Por qué un gusano? ¿Por qué habla de un fuego eterno? Porque nuestro Señor Jesús está citando las Escrituras y en el profeta Isaías lo dice con claridad, que saldrán y verán todos los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga y serán abominables a todo hombre. Escuchen eso. El profeta Isaías está hablando de esto y no puede estar hablando sencillamente de un lugar que es un basurero. Está hablando del juicio de Dios cuando los pecadores serán expuestos por su maldad. Y no solo eso, su gusano nunca morirá. ¿Por qué un gusano? Porque un gusano aparece en el momento de la muerte y comienza a carcomer por dentro de las entrañas, así como sucede en el corazón de un pecador. De alguien que quiere seguir en su pecado, en su pecado, en su pecado, continuamente. Es como un gusano que está devorando, es como esa conciencia que lo está acusando, que le está diciendo que si vive de esa manera, lo que va a tener es la condenación en el infierno y será atormentado en su miseria en la que se encuentra. Pero asimismo también es como un fuego que nunca se apaga. Y esto es una referencia clara al fuego eterno en el castigo donde irán todos los pecadores, aquellos que rechacen la gracia de Cristo y recibirán la ira de Dios. ¿Tú dices que tienes a Cristo? Muchos dicen que sí. Sí tienen a Cristo, que sí le conocen. Y que es su gran amigo y como maestro. Pero en verdad no viven ni le obedecen. Y al final, en la proclamación que hace el Señor, Él les dice con claridad, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace sin sabor, ¿con qué van a sazonar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es decir, ¿tienes a Cristo? ¿Tienes al Señor? Debes de saber entonces que solo la sangre de Cristo, que ha hecho expiación por los pecados, es aquella que se encargará de purificar tu mente y tu corazón. Finalmente, te hago una vez más la pregunta. ¿Quieres entonces ser echado en el infierno? Yo estoy seguro que no vas a responder con ligereza ahora. Yo sé que vas a considerar las palabras del Señor, porque si conoces el lugar y el tormento de las almas que rechazarán la gracia de Cristo, entonces vamos a buscar la salvación que nos ofrece nuestro Señor. El Evangelio de Juan lo dice con claridad, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú puedes ver entonces, amado amigo, amado hermano que me escuchas, el lugar de tormento no es una fantasía, es una realidad, y es una realidad eterna para muchos. Todos los pecadores se rebelan ante Dios y cuando le rechazan son puestos en la condenación eterna. Recuerda lo que dijo Isaías, ahí estará ese gusano que siempre estará devorando y ese fuego que nunca se apagará. Te pregunto yo, ¿no será mejor entrar en la vida eterna manco que con las dos manos ir a parar al infierno? ¿No será mejor entrar en la vida eterna cojo que con los dos pies ser arrojado en el infierno? ¿No será mejor entrar en la vida eterna con un solo ojo y no que con los dos ojos seas arrojado en el infierno? Entonces, si es así, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a escoger? Deja que Cristo sane tus miembros, deja que Él los sane completamente y así puedas recibir su gracia. Y que Él te quite los que hacen pecar y te hacen rebelde ante Dios. Ven a Cristo entonces para que seas sanado en tu alma y así puedas disfrutar de la vida que tiene para ti. Ven a Cristo para que su sangre derramada en la cruz pueda limpiarte de todos tus pecados y así puedas recibir su misericordia, su gracia. Porque si no es así, lo que tendrás es la ira de Dios. Si rechazas sus palabras, habrás rechazado la vida eterna que te ofrece y habrás escogido la condenación eterna para ser echado en el infierno. Recuerda, si tú abrazas sus palabras, lo que va a haber en tu vida es obediencia. Si rechazas sus palabras, estarás tú haciendo lo que no es su voluntad y la advertencia del infierno estará para todos nosotros. Por eso, no rechaces a Cristo. Ven para que Él pueda llenarte a plenitud.